Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas, bienvenidos a la segunda entrega del programa dedicado al rugby en COPE.es. En este segundo capítulo tendremos un invitado muy especial. Es el jugador con más caps y que más puntos ha conseguido con la selección argentina, y suya fue mucha culpa del tercer puesto conseguido por los Pumas en el Mundial del 2007. Pero mucho antes te quería presentar al equipo que hace posible que salga a la luz este programa. En el control técnico está Jesús Hernández, y a los mandos de la producción han estado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, ¿cómo estás?
Bien, Álvaro, cuéntanos cuáles son nuestras direcciones de correo y redes sociales para que la gente se ponga en contacto con nosotros.
Bueno, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope, y nuestro correo electrónico, el tercer tiempo, todo junto, @cope.es.
Ya sabes, cualquier cosa que nos quieras contar del melón, hazlo sin dudarlo. Empezamos. Y esta semana ha sido un gran fin de semana de rugby para todos los amantes del oval. Empezamos por el Seis Naciones.
Bueno, se ha jugado la segunda jornada de este torneo, donde las selecciones de Irlanda e Inglaterra han quedado a la cabeza de las tablas con 2 victorias cada una. Esta jornada comenzó el sábado con el partido disputado en el londinense estadio Twickenham, donde Inglaterra se impuso con contundencia a Italia por un claro 47-17.
Luego fue el turno del partido más esperado de la jornada, el Irlanda-Francia, disputado en Dublín. Así sonaban los himnos desde el centro del estadio, donde un servidor tuvo la suerte de poderlo vivir. Un partido, la verdad, bastante táctico, que se decantó por la selección del trébol 18-11 gracias a las patadas de su apertura, el MVP Jonathan Sexton. Los últimos 10 minutos se vivieron con una gran intensidad debido al empuje francés, que se quedó a un ensayo convertido de empatar el partido. Así sonaba el Aviva Stadium en el último minuto del partido. Al final del partido, los jugadores franceses agradecieron a la afición que acudió en masa a Dublín su apoyo durante todo el partido, mientras que los aficionados irlandeses se mostraban así de contentos por haberse llevado la victoria.
Ha
sido un partido muy parejo y con un toma y daca continuo.
Pero faltaba todavía un partido el domingo por jugar, y resultó ser el más emocionante. Se jugó en el partido escocés de Murray, en el estadio escocés de Murrayfield, y enfrentó a las selecciones de Escocia y Gales. Finalmente el triunfo fue para los Dragones por un ajustado 23-26 tras un gran partido de los del Cardo y no falto de polémica.
Tras los resultados de la segunda jornada, quedan como líderes los irlandeses y los ingleses, que se enfrentarán en la siguiente jornada en Dublín, en un partido que decidirá el liderato del torneo. Por detrás de ellos se encuentran los franceses y los galeses, con una victoria cada uno, y sin estrenar todavía su casillero de puntos, los escoceses y los italianos. Vamos ahora con lo sucedido en el territorio nacional y con lo ocurrido con nuestros leones en la segunda jornada del Europeo de Naciones.
No pudo ser, y la selección cayó en Rumanía por 28-9. El 15 del Roble se distanció en los últimos minutos del partido, consiguiendo el bonus ofensivo de 4 ensayos. En los demás partidos disputados de esta segunda jornada, Rusia se impuso a Alemania y Georgia a Portugal.
Vamos ahora con la Liga Española. ¿Qué ha pasado en División de Honor, Álvaro?
Bueno, duelo por el liderato de la División de Honor Española entre el BRAC y el Samboyana, que se saldó con la victoria de los vallisoletanos por 18-14 y con el consecuente cambio de líder en lo alto de la clasificación, que ahora comandan los queseros. La lucha por el tercer puesto también tuvo un partido apasionante, el disputado en Madrid entre el Cisneros y el Salvador, que se saldó con la victoria de los colegiales madrileños por 22-17. Los otros resultados de esta jornada de la División de Honor Española son Hernani 17, Guecho 13, Fútbol Club Barcelona 43, Universidad de Vigo 24, Batco Rugby 15, Ampolla Ordizia 5 y Guernica 34, CRC Pozuelo 0. En la división de honor B, Alcobendas y Zarautz siguen líderes destacados de sus grupos y el CAU de Valencia asciende al liderato del grupo B tras la derrota de la Vila contra San Cugat. Cerrando los grupos como colistas se encuentran el Batco Rugby B, el BUC Barcelona y el CAR Cáceres.
La división de honor femenina también se ha disputado este fin de semana con los siguientes resultados: Cineros 19, Majadahonda 22, Olímpico 12, CRAT de Coruña 22, Sans Scrum 7, Geije Gerona 22 y Getxo Artea 12 y NEP Barcelona 5. Con estos resultados comanda la clasificación Getxo Artea, que va primero con 4 victorias de 4, y el Sans Scrum la cierra con 0 puntos en su marcador.
Y damos un salto ahora al hemisferio sur, ya que se ha disputado la primera jornada de la Super 15 con los mejores equipos de Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. La clasificación la comandan los Brumbies australianos tras la paliza por 47-3 a los también australianos Reds, que cierran la clasificación.
Esta ha sido la actualidad mundial y nacional del deporte del balón ovalado.
Rodrigo Contreras,
El Tercer Tiempo.
COPE, estar informado.
No te fíes si te juro que imposible.
Suenan los dos artistas preferidos de nuestro invitado de hoy. Con la música de Calamaro y de Sabina está tan unida como sus países de origen. Y precisamente es un argentino el que es protagonista hoy de nuestra entrevista. Este Puma, tras 15 años defendiendo la camiseta albiceleste, se ha convertido por méritos propios en una leyenda del rugby argentino y en uno de los jugadores más importantes a nivel mundial de la última época. Con 87 participaciones con su selección, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta albiceleste y es el máximo anotador de la historia de la selección de su país. Ha sido capitán del equipo nacional de su país desde la retirada de Pichot y ha sido una pieza clave de los mejores Pumas de la historia. Felipe Conteponi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Bien, muy bien, por suerte.
En el 2013 anunciaste que dejaban los Pumas después de 15 años desde tu debut y 4 mundiales después. Has jugado 4 mundiales con ellos. El mundial de 2007, donde conseguiste el tercer puesto, ya forma parte de la historia de tu país. Si tuvieras que elegir un momento de este torneo, ¿con cuál te quedarías?
Sí, yo creo que el momento de ese torneo seguramente tendría que ser el partido inaugural, ¿no? Con Francia, porque creo que rompimos un pronóstico que nadie pensaba que iba a pasar, que en los mundiales de rugby siempre el local, el anfitrión del mundial, abre el torneo contra un equipo que ponen, y ese equipo que ponen éramos nosotros, contra Francia, y la fiesta estaba hecha para ellos, y creo que haberles ganado fue algo muy lindo y que también nos abrió las puertas y nos allanó el camino para llegar a donde llegamos, ¿no?
¿Qué papel crees que van a hacer los Pumas en el próximo mundial de 2015?
Mira, yo les tengo mucha confianza y mucha, creo que una ilusión muy grande, porque primero te lo explico por qué me digo que les va a ir muy bien. Primero porque la clasificación creo que tiene una zona más allá de con el respeto a todos los rivales y demás, pero accesible para clasificar, si bien se cruzan o juegan contra los All Blacks. Creo que después la clasificación sería contra Tonga y creo que el equipo argentino, los Pumas, pasarán esa ronda clasificatoria en segundo lugar y el cruce es contra un equipo del hemisferio norte, contra Irlanda o Francia, con lo cual ya habiendo jugado 3-4 años el Championship, que es el torneo del hemisferio sur, más bueno, toda la experiencia y el bagaje de partidos que viene llevando el equipo, creo que llegan de una manera muy bien preparados, ¿no? Yo auguro que van a llegar a semifinal este año.
Has pasado por varios equipos de los mejores europeos, Bristol, Leicester, Toulon y Stade de France. ¿Con qué equipo te quedas y qué partido en tu carrera de rugby europeo? ¿Quizás esa Heineken lograda con Leicester?
Sí, un partido es difícil de mencionar, un solo partido, pero con un equipo sí, indudablemente me quedo con Leinster. Creo que no solo por el cariño y el afecto con que siempre me trató la gente, sino que también fue donde más jugué 6 años ahí, donde creo que jugué mi mejor rugby también, así que en ese aspecto he tenido los mejores recuerdos rugbísticos en Leinster, sin lugar a dudas. y aparte coincide con esa época en la que, bueno, los años que estuve ahí pude estudiar, recibirme, tuve mi primer hija ahí en Irlanda, así que creo que fue un país y un lugar en el que siempre llevo muy presente, ¿no?
Muy sonada ha sido tu rivalidad con O'Gara. ¿Cómo era la relación con él? ¿Hay algún rival especialmente duro para ti?
No, con O'Gara obviamente es una rivalidad que creo que también le caía bien a los medios porque era un choque de estilos, un choque de... Yo jugaba en Leinster, él en Munster, y también por la rivalidad Argentina-Irlanda que en los mundiales 99, 2003 y 2007 fueron partidos decisivos entre los seleccionados, con lo cual era más mediático que realmente el problema que teníamos personal, porque la verdad que yo con Ronan no soy amigo, pero me llevo bien, tengo un alto respeto por su persona. Y en cuanto a rivales, la verdad, no por nada malo, sino al contrario, por la admiración que le tengo, creo que a los All Blacks, cuando uno los enfrenta, es como que le viene un poco ese sabor de decir, bueno, son imposibles, ¿no? Pero bueno, creo que los Pumas cada vez están más cerca y ojalá llegue el día en que les puedan ganar, ¿no?
Eso es, ojalá. En este capítulo hablaremos de más hermanos. Tú llevas jugando con tu hermano gemelo Manuel muchos años y en Newman ha sido hasta tu entrenador. ¿Cómo se lleva eso dentro y fuera del campo?
Sí, mira, siempre digo que uno al seleccionado va a jugar con los mejores, pero cuando te toca jugar con amigos y ni hablar con un hermano es algo inigualable, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar 3 mundiales con Manuel, es algo que lo vivimos con total naturalidad, pero que cuando uno lo habla objetivamente es algo muy, muy, muy bizarro, muy raro. Y bueno, como vos dijiste, ahora cuando volví a Newman, yo tengo la suerte de que seguí jugando y hasta este año, que este año ya no voy a jugar, pero he jugado y me ha tocado que Manuel es mi entrenador, o fue mi entrenador el año pasado, y mantengo la misma relación que cuando jugamos, solamente que ahora él me grita desde afuera lo que tengo que hacer, pero creo que dentro de todo nos llevamos muy bien y tenemos un muy buen diálogo, y lo más importante que lo hace más fácil es que pensamos el rugby de una manera muy similar.
¿Del rugby se retira uno o sigue toda la vida vinculado a él?
Es muy el rugby, yo siempre digo, más allá de un deporte, para nosotros es una especie de forma de vida. Yo creo que el club es mi segunda casa, el club, o sea, Newman es mi segunda casa, y sí, me veo ligado. De hecho, la semana pasada, ahora que anuncié que no voy a jugar este año, el entrenador de los Pumas, el Huevo Urcade, me llamó para me invitó a compartir con el staff de entrenadores y una semana que están haciendo una pretemporada y uno precalentamiento para ir con los Pampas, y bueno, la verdad la pasé bien y siempre está la oportunidad y la posibilidad de seguir ahí en vías con entrenando a tanto a Newman como por ahí algún seleccionado, ¿no?
Acaba de terminar la segunda jornada del Seis Naciones y ha dejado a Irlanda e Inglaterra como claros favoritos para ganar este torneo. ¿Qué rival, cuál de los dos rivales ves más fuerte en el hemisferio norte de cara al Mundial?
Mira, el Mundial, el Seis Naciones, al equipo que más sólido veo es Irlanda. Por calidad de juego, porque son los últimos campeones, porque hace 10 partidos, bueno, ahora 9 partidos que no pierden, o sea, es un equipo que consiguió una regularidad importante, ya saben cómo juegan y demás. En cuanto al Mundial, yo creo que, y bueno, Inglaterra siendo local siempre va a llegar de una manera, y siempre llega de una manera muy especial a los mundiales, e Irlanda puede ser que sea la sorpresa, sí. Después, el favorito, que es el favorito de todos, creo que son los All Blacks, y yo creo que Australia, si mejora el scrum y el turnover, no conceder tantos puntos tan fácil, puede llegar a ser a competirle el título a los All Blacks.
Además de jugador de rugby, eres médico y desde hace años estás metido en la comisión antidopaje de la IRB. ¿Crees que está limpio el dopaje en el rugby?
Sí, el rugby me parece, mira, te voy a ser sincero, estoy en la comisión de antidopaje de la IRB o World Rugby, como se llama ahora, y también estoy en lo que es la AMA, como en el Comité de Atletas, que es la Agencia Mundial de Antidopaje. El rugby, cuanto más arriba uno va, o sea, el nivel internacional de primer nivel, es más limpio que el rugby amateur. ¿A qué digo? Es que creo que hay una concepción en el rugby amateur de que para llegar a jugar como un All Blacks uno tiene que consumir cosas o esteroides y demás, y la verdad que no pasa por ahí. Creo que subestiman mucho, o la gente, o por ahí es la sociedad que hoy en día vivimos, en esta sociedad del facilismo y de todo lo inmediato, y se subestima mucho la importancia de una buena nutrición, un buen entrenamiento, un buen descanso, buenos costumbres de vida, ¿no? Y quieren, por una píldora mágica o un polvo o una inyección, llegar a conseguir lo que uno debería conseguir con el esfuerzo y con el sacrificio y la metodología. Con lo cual, el rugby no, pero esto no pasa solo en el rugby, creo que es en todos los deportes lo mismo. Es más un tema social o un tema cultural generacional, ¿no? Pero creo que el rugby, dentro de todo, es un deporte limpio, pero que, bueno, hay que seguir luchando, porque cuanto más popular se haga y más plata ganen los jugadores profesionales, más puede hacer que los jugadores de abajo, de menos nivel, traten de por izquierda o conseguir esos logros de manera no adecuada o ilegal, ¿no?
Pues por eso seguiremos luchando. Felipe Contepomi, te esperamos en otra ocasión en esta, tu casa en la radio del rugby en España. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Chao.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la tertulia en el tercer tiempo y hoy contamos con nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, que dirige todos los martes a mediodía un programa dedicado al rugby para todos los vallisoletanos. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Hoy qué tal ha ido el programa?
Bien, muy bien, porque hemos tenido cuarentones en activo, ¿eh?
Eso es bueno, eso es bueno.
Gente que con 48 años todavía juega en ligas regionales, ligas menores, pero que todavía les gusta llegar con algún moratón a casa, y sobre todo han admitido que uno de los principales atractivos es el tercer tiempo.
Bueno, esta es jornada cara y cruz para los equipos de Valladolid, ¿no? Para El Salvador y para el BRAC.
Sí, pero más o menos lo esperado. El Salvador llegaba a la cancha de Cisneros pues con la condición de menos favorito. Estaba en juego la tercera plaza, que te puede dar luego en semifinales, bueno, con el playoff, un factor, que es el factor cancha en cuartos. Yo no sé qué le pasó exactamente a un Chami que achuchó durante la primera parte, aguantó con el viento en contra y después con el viento a favor hizo todo lo contrario de lo que tiene que hacer. Se dejó encerrar en su línea de 22 y tiró el partido prácticamente. Duro correctivo para un Salvador que se queda cuarto en la clasificación, y sin embargo el domingo por la mañana en Pepe Rojo vimos un partidazo entre los dos mejores equipos de la liga, el BRAC, que es Entre Pinares, y la Samboyana, que tienen a los dos mejores ochos de la liga, Alfa Tauli, los catalanes, y a un portentoso Lake Thompson, los vallisoletanos. La verdad es que el BRAC, el Quesos Entre Pinares, desde la llegada de Bunton y Thompson, ha mejorado para bien. Diego Merino ha sabido qué hacer con ellos, ha tenido que desplazar a Gavidi del 8 a la segunda línea, y yo creo que ahora mismo el Quesos Entre Pinares, que es por un punto, por un miserable punto en el averaje particular, líder de la categoría, es el gran favorito para revalidar el título, con permiso de una Samboyana que a mí particularmente me pareció un grandísimo conjunto.
Bueno, veremos la Copa del Rey contra el Cisneros también, que será un partido apasionante. También nos acompaña el periodista y es comentarista de Seis Naciones, Martí Perarnau. Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena,
bueno,
por
perdona,
ese premio. Sí, Martí.
Perdona, no, del Seis Naciones no. Yo, comentarista del Cinco Naciones. Yo soy muy antiguo.
Eso es, que yo soy un poco más moderno, Martí.
Exacto. Yo me quedé en los tiempos de Christopher Robert Andrew, por tanto.
Bueno, gran jugador, gran jugador.
Sí, sí. Me estrené además me estrené en un Inglaterra-Gales, en Twickenham, con un drop en el último segundo de Christopher Robert Andrew, que bueno, puso los pelos de punta, sí. Pero claro, han pasado año 86, pues casi 30 años, imagínate. Bueno, hay una nación más.
Bueno, lo primero quería darte la enhorabuena por el premio Panenka que recogiste ayer por tu libro, Gerpep.
Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido el primer premio de mi vida, o sea que muy contento.
Sí, y no ha sido la cuchara de madera, o sea que fenomenal.
Exacto.
Bueno, vamos con la jornada del Seis Naciones. Irlanda e Inglaterra como grandes favoritos. ¿Cuál es vuestro pronóstico? ¿Qué creéis que va a pasar en ese siguiente partido que se juega en Dublín en el Aviva?
Pues yo creo que va a ganar Inglaterra. Fíjate que yo voy a ir contra corriente, escuchaba la pasada semana la tertulia y todos dabais como favorito a Irlanda y como alternativa a Inglaterra. Yo creo que Inglaterra en su año, en su mundial, con su juego, un juego que además me parece el juego más del hemisferio sur de todos los seis naciones, el que practica Inglaterra hoy por hoy, yo creo que va a ser capaz de dar la campanada en Dublín y que realmente Inglaterra luego... Creo que tiene que visitar Irlanda, Cardiff, creo que tiene que visitar el Millennium Stadium, ahí uh-huh. va a cimentar sus seis naciones este año. Yo creo que este año Inglaterra no se le escapa la corona.
Cardiff.
Ya me sabe mal estar de acuerdo, estar bastante de acuerdo, porque hombre, me tira el color verde y bueno, pues querría que no ocurriera lo que está diciendo Juan Carlos, pero es verdad que Inglaterra en estos dos partidos ha dado una sensación muy contundente, muy contundente. Y del mismo modo que Escocia, pues se le está poniendo una cara de madera.
De hueso, ¿no? De hueso del Seis Naciones.
Que no puede con ella, pues yo creo que Inglaterra, pues bueno, sí. Tiene ese puntito de que quizá le arrebata el título, le impide la reválida del título a los amigos irlandeses.
Pues fíjate que a mí Escocia no me disgustó en París ante una Francia que
no,
ahora
no
pero Francia ahora mismo se basa en las patadas de López y en los cabezazos de Basterot. Es que Francia no es más.
No, lo de Francia es sinceramente a mí me sangran los ojos. El otro día estaba viendo el partido y me sangran los ojos porque bueno, como te he dicho en la introducción, yo pertenezco a esa época veterana de la que Juan Carlos hablaba,
¿no?,
al principio. Claro, yo soy de Serge Blanco, Sela, Didier Codorniu. Claro, y ves lo de ahora y es que no sé. Tengo la sensación de estar viendo otro deporte, con sinceridad, lo digo. No como batallí de señor mayor, Es decir, no tengo esa sensación con prácticamente con ningún otro equipo.
Bueno, al fin y al cabo, pero siempre está ahí. El otro día estuvo a tiro de ensayo,
sí,
de Irlanda, sí. Y al final a cabezazos o con rugby champán, siempre es una selección a tener muy en cuenta y que te puede ganar en cualquier partido, ¿no?
Sí, pero yo no creo que el papel que vaya a hacer Francia en este Mundial, en el último estuvo a punto de dar la gran sorpresa de la historia, yo creo, pero yo creo que en este Mundial Francia está muy lejos de ganar a ninguna selección potente del hemisferio sur y lo va a pasar mal con selecciones como Argentina, por ejemplo, que está a un nivel todavía un poco inferior, pero que los Pumas al choque también son de los que no se quedan atrás.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Juan Carlos, Martí, ¿quieres añadir algo?
No, mi decepción permanente con Italia.
Sí, que siempre crees, ¿no?, que va a dar un puntito más y...
A Italia, Martín, le quedan 40 años para llegar a nivel,
Sí, de acuerdo, pero tú estabas comentando has hablado de Argentina hace un segundo, ¿no?
Sí.
Bueno, Argentina sabemos que está casi siempre y no acaba de llegar, no acaba de culminar, pero hombre, pero hasta el minuto 70 está ahí. Italia, pues es que sí, es que le queda ese mundo, un mundo. Sí, 40 años, es una buena expresión.
Juan Carlos Amón y Martín Perarnau, bienvenidos a la Casa del Rugby en cope.es y muchísimas gracias a los dos.
A ti por abrirnos esa puerta.
Muchísimas gracias, un placer.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots.
Ya está aquí sentado a mi lado Luis Fuentes, que nos trae las mejores historias sobre el mundo del oval. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal estáis?
Hoy, ¿de qué va la cosa?
Hoy vamos a hablar de hermanos. Sí, sí. El rugby es un deporte en el que hemos visto muchos hermanos jugando juntos, ¿no? Tú sabrás de alguno.
Mira, yo, por ejemplo, en mi familia, todos mis tíos y mi padre de momento han jugado al rugby y mi hermano y yo hemos jugado.
Para empezar.
Así que ya.
Y juntos.
Y en la selección española, pues, que recuerde ahora, los Souto, por ejemplo, o los Ripoll, que uno de ellos renunció luego a jugar.
Pues si te vas luego a Inglaterra, Escocia, Irlanda y demás, es muy frecuente la cantidad de hermanos que encuentras, ¿no? Hasta los Kearney que han jugado en Irlanda, los Evans, los hermanos Armitage, los hermanos Underwood, muy famosos en Inglaterra. Pero hay un país que es especialmente curioso para esto, que es Escocia, que sé que a ti te gusta, ¿no?
Escocia, son tu, a mí me encanta Escocia, a mí me encanta Escocia. Pero también hay que decir los Contepomi, que hoy hemos tenido a uno de ellos.
Bueno, claro, los Contepomi, que además, en un momento dado, uno ha sido entrenador del otro. Eso yo no sé cómo se gestiona luego en Nochebuena. Nochebuena habrá ahí bronca en la familia, habrá que verlo.
Bueno, vamos con los escoceses entonces.
Pues mira, estamos viendo en este Seis Naciones, una Escocia, por cierto, bastante dinámica y bastante más divertida que otros años, y de segunda línea llevan a los hermanos Gray, Richie Gray, que llevamos viendo unos años, y su hermano Johnny Gray. Richie Gray es este tipo de 2'08", un físico imponente, ¿no? Un tipo rubio que parece más una estrella del surf, que quizá, no sé qué opinas tú, yo creo que se ha quedado un poquito, esperamos más.
Se ha quedado
más,
estancado, eso. Se ha quedado estancado porque es eso, iba para una estrella
sí,
mundial
sí, sí.
Y se ha quedado ahí a un puntito, yo creo.
Es joven aún, tiene 25 años, pero es un tipo de 2'08", 130 kilos, esperabas que fuera a salir al campo y que se hiciera el pánico.
A lo mejor
¿no?
se motiva ahora viendo a su hermano pequeño, ¿no?
Sí, a ver, el hermano, yo lo hemos visto ya dos partidos, se le ve jovencillo, un poco más pequeño de tamaño, pero bueno, es un buen ejemplo de estos hermanos escoceses jugando en el mismo equipo.
¿Y qué otros hermanos han jugado en la selección escocesa, Luis?
Pues mira, mirando historial, en Escocia han jugado 21 parejas de hermanos.
Nada más y nada menos.
Y algunas familias han metido 3 y 4 miembros. Bueno. Es decir, que el rugby es un deporte muchas veces de hermanos y que es frecuente ver parejas de hermanos, ya lo sabíamos, en Escocia parece totalmente una tradición. Han estado los hermanos Evans, los hermanos Lamont, hemos visto hermanos recientemente, pero ya te digo, si miras hacia atrás, nos vamos hasta el final del 19 con 21 parejas.
Yo me quedo con unos que a mí son una de mis debilidades, que son los hermanos Hastings.
Hombre, yo creo que es que son de esas parejas, quizá la más mítica, suman 130 y tanto caps entre las dos, y estamos hablando de dos auténticos fenómenos y uno de ellos un tipo muy carismático, ¿no?
Kevin Hastings.
Kevin Hastings, zaguero, grandote.
Un 61 tipo, caps, ¿no?
61 caps. El hermano tiene más, curiosamente. Uh-huh. Pero yo creo que todos recordamos a Kevin Hastings como un auténtico fenómeno de esto. Un tipo, ya te digo, con ese aplomo de los zagueros que transmite como un saber estar. No era un tipo muy rápido, pero grandote. Un zaguero moderno, digamos. Ahora hay un. Estamos viendo un rugby de muchos zagueros últimamente, mucha importancia de los zagueros.
Mira, Halfpenny, por ejemplo, en Gales.
Halfpenny, estás viendo Brown en Inglaterra, eso tienen un peso en el juego que yo creo que Gavin Hastings ya empezó a tener en su momento.
¿Y luego Scott?
Y Scott Hastings, 65 caps, es decir, 4 más que su hermano, un segundo centro, muy rápido, más bajo que él, quizá menos carismático, pero también un auténtico pedazo de jugador, un buen ejemplo al que pueden intentar seguir los hermanos Gray.
Yo me acuerdo de Gavin en su último partido del Seis Naciones, que le aplaudió la afición contraria tras lograr un ensayo, fue espectacular.
Sí, hace el ensayo último en París, pierde Francia ese partido, y era el último partido de las Seis Naciones, y el público francés, reconociendo el pedazo de jugador que se iba y la pena, se levanta y le pega una ovación monumental.
Bueno, la recomendación musical que nos traes hoy también va de hermanos escoceses, ¿no?
Hermanos escoceses.
¿Y
gemelos?
¿Quiénes son? Que esto me has pillado con
son
esto.
Son los Proclaimers, una pareja de hermanos que son de Leith, justo pegadito a Edimburgo. Muy escoceses ellos, y en esta canción que se llama Throw the Ear Away, hablan del acento de los escoceses y la gracia que le hace, entre otros, a los ingleses.
Pues muy bien, Luis, nos vemos en la semana que viene con otra historia de estas apasionantes en el rugby.
Muchas gracias. Now when I was a little boy, at the age of 5,
something in my pocket. Keeps a lot of folks alive.
Momento para esos jugadores que hacen del rugby un deporte único, los pilieres. Hoy oímos el consejo de uno de los pilieres más veteranos del rugby en Valladolid. A día de hoy forma parte de la junta directiva del BRAC y su nombre es Miguel Ángel Torres, alias Teto.
Quiero hablarles de la touch en el tercer tiempo. Un particular juego que practicamos los delanteros y que supone la envidia de nuestros compañeros de la línea de tres cuartos. Tiene unas reglas sencillas. Dentro del local de celebración, los jugadores se alinean como en el campo, mirando al talonador y en los lados sus medios de melee. Lo particular es que todos los jugadores deben llevar en la mano un botellín de cerveza abierto. Los dos talonadores rivales comienzan a beber su cerveza con gran velocidad. Cuando el líquido se acaba, hay que colocarse rápidamente el botellín encima de la cabeza, pero apuntando hacia abajo, para que todos puedan ver que ya está vacío. Esa es la señal para que el siguiente jugador de la touch comience su turno. Y así, uno tras otro van esperando a que su compañero de adelante haga el mismo gesto para entrar en acción. Se trata de una prueba de velocidad y gana el equipo cuyo último jugador consigue colocar antes sobre su cabeza el botellín vacío. Los perdedores están obligados a pagar la ronda a los que han ganado. Jamás he visto un equipo perdedor rendirse al primer intento y, como es lógico, la touch se repite una y otra vez entre carcajadas y algún que otro atragantamiento. Les aseguro que este juego tiene propiedades mágicas. El antipático pilier con cara de psicópata, que en la meleta había clavado la mandíbula con saña, tras cuatro de estas touches se transforma en un tipo charlatán y simpático que cuenta chistes sin parar. Aquel flanker con cuerpo de estibador portuario que te metió un cabezazo en las costillas para sacarte fuera del rack, ahora está frente a ti con el torso desnudo, la corbata anudada en la frente y tratando de emular el jaca guerrero de los maoríes con gran alborozo de los presentes. Incluso el estirado apertura rival, que se mofó descaradamente de ti cuando cometiste una van y al que hubiese retorcido el pescuezo sin dudarlo, más tarde, tras el efecto sorprendente de nueve touch, hace que ambos estéis abrazados, subidos en la barra del bar y entonando canciones subidas de tono.
Es hora de irse, pero no sin antes recordarte que estamos en Twitter, Tres Tiempo Cope, con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esperamos tus noticias para la semana que viene. Y a este equipo hoy se han incorporado dos nuevos miembros que pertenecen al curso superior de deportes de la Fundación COPE y que cada programa leerán alguno de vuestros mensajes que nos habéis mandado durante toda la semana. Fátima Moreno, bienvenida seas. ¿Qué han contado hoy los oyentes?
Hola Rodrigo, muchas gracias por esta bienvenida. Encantada de formar parte de este nuevo proyecto y como lo estoy yo, también parece ser que lo están nuestros seguidores. Por ejemplo, Pau Hermoso dice en Twitter: tremendo programa, enhorabuena, rugby, anécdotas y buena música relacionada con el melón. Seguir así. Y también José Manuel Ibáñez ha querido comentarnos y dice: enhorabuena compañeros, buen primer programa, gran iniciativa.
Y la otra chica que nos va a acompañar a partir de hoy es Andrea Peláez, bienvenida también. ¿Qué más nos han escrito los oyentes del tercer tiempo?
Hola Rodrigo, pues muchas gracias por contar conmigo también para este gran proyecto que nuestros seguidores y oyentes ya han valorado en las redes sociales. Antonio Pérez decía en Twitter: el primer programa de rugby, tercer tiempo de cadena COPE, está entre lo más escuchado de COPE, felicidades. Y también Edu Waterloo decía: gran noticia y mejor primera emisión de tercer tiempo COPE en COPE.es. Hay que dar la retransmisión al rugby español, una mejora el podcast.
Pues muchísimas gracias a las dos, Fátima, Andrea. Os espero aquí la semana que viene. Para terminar, tengo una noticia curiosa. Los pilotos de Fórmula 1 Michael Schumacher y Felipe Massa jugaron un partido de rugby en Melbourne antes justo de una carrera, cuando eran pilotos oficiales de la escudería de Ferrari en 2006. ¿Creéis que recibirían muchos golpes? Gracias por estar con nosotros en este segundo capítulo del Tercer Tiempo y recordaros que volvemos el martes que viene en cope.es.